En agricultura es hora de crear nuevos negocios. La reunión de los sábados donde la innovación, emprendimiento y desarrollo sustentable lideran la conversación. Nuevos negocios. Conduce Iván Vera, junto a los panelistas José Opazo y Sebastián Uriarte.
Damos la bienvenida a nuestro programa Nuevos Negocios, un espacio exclusivo para la innovación, la sustentabilidad y el emprendimiento. Tres conceptos que darán que hablar en este nuevo Chile que estamos formando. Aprovechamos de saludar a todos nuestros auditores en la extensa red de emisoras de agricultura que nos escuchan desde Copiapó a Punta Arenas. Copiapó, estamos en la 101.3 FM, Valparaíso 92.5 FM, Santiago 92.1, Los Ángeles 100.5, Osorno 91.1, Coyhaique 104.1, Punta Arenas 98.7. Y no olviden a quienes nos sintonizan desde todas las ciudades del mundo en www.radioagricultura.cl. Estamos en un planeta conectado y en internet estamos para todo el mundo. Y desde la aplicación también Agricultura, disponible en Google Play y iTunes. Y damos la bienvenida a nuestro invitado, entrevistado, Carlos Finat, director ejecutivo de la Asociación Chilena de Energías Renovables, ACERA, que luego vamos a explicar de qué se trata. Bienvenido, Carlos.
Muchas gracias por la invitación, Iván, José Luis.
Y también damos la bienvenida a nuestro panelista habitual, conductor del programa también, José Luis Opazo, profesor de la Universidad Adolfo Ibáñez en temas de sustentabilidad. Y ahí José Luis también nos va a contar qué más está haciendo en la Universidad Adolfo Ibáñez.
Muchas gracias, Iván. Bienvenido, Carlos, y gracias por escucharnos hoy día en este interesante programa donde vamos a hablar de sostenibilidad, energías renovables y cosas muy interesantes al respecto.
Bien, entonces, Carlos Finat, director ejecutivo de ACERA, donde le ha tocado liderar la promoción de las energías renovables no convencionales en nuestro país, ingeniero civil electricista de la Universidad de Chile. Ahí somos colegas, Carlos, yo soy ingeniero civil electricista de la Universidad de Santa María. Nadie es perfecto, dice. Fue gerente de energía de Minera Collahuasi y llegó a ser parte del directorio del CEDEC-SINC, que es el Centro de Despacho de Energía Económico de Carga del Sistema Interconectado Norte Grande, SINC. Carlos, bueno, evidentemente tú estás en ACERA por tu absoluta convicción de la conveniencia para Chile de las energías renovables. Así cuéntanos es. Un poco... ¿Cómo ha sido este desafío en los últimos 5 años que se ha notado que Chile tomó un rol protagónico?
Mira, yo llegué a ACERA a fines del año 2012 y era un momento en el cual ambientalmente había mucha información inexacta en cuanto a la situación de las energías renovables no convencionales.
Y aquí estamos hablando de solar y eólica.
Estamos hablando todas las energías renovables que define la ley chilena como no convencionales, que es las energías que provienen del sol, del viento, la geotermia, la mini hidro, la biomasa y las energías marinas. Son esas 6 que se definen como energías renovables no convencionales, que hoy día la verdad que se han ido diluyendo a las características que le dan lo no convencional, que era la posibilidad de acceder, ¿verdad?, a algunos beneficios que están en la ley, pero hoy día eso se ha diluido y son energías renovables finalmente.
Que eso es lo que importa, al final estamos usando el sol, que es gratis, y que no se va a acabar,
por lo menos durante nuestra vida útil no se va a acabar, digamos, y varios millones de años, como bien dices tú. Bueno, era un momento en el cual había una fuerte oposición de las empresas que ya estaban en el sector eléctrico, las 4 empresas que en ese momento tenían el 90% del mercado, y una discusión bastante ríspida, ¿eh?, porque además estaba el proyecto de Duaicén en ese momento, entonces como que no había una visión global que permitiera ver cuál era el futuro, sino que más bien había estas balas de plata, y Duaicén iba a resolver todos los problemas, a la generación a carbón, hay constancia del año 2003, algunas declaraciones, ¿verdad?, era imprescindible, otros querían iniciar un plan nuclear, ¿te fijas? Yo la verdad que después de haber conversado con más de, yo diría, unas 100 empresas en mi trabajo en la minera, de empresas de energías renovables no convencionales, me había hecho la convicción de que esto era una tendencia imparable, los precios como venían bajando y además la voluntad de las empresas del sector, o sea, de hacer proyectos.
En 5 años Chile logró alinear a todos los líderes en torno al potencial y
yo creo que menos.
El foco.
Yo creo que en este momento el foco y el alineamiento ya tiene más de un año, por lo menos, de vigencia. Está recogido en la política energética que se desarrolló durante el año 2015.
En
3 años se produjo el cambio. ¿Y qué pasó? Como todo éxito, yo creo que tiene una componente de suerte y otra de esfuerzo. En este caso, la suerte, ¿verdad?, fue que a nivel internacional se eliminaron los subsidios de los grandes mercados, lo cual obligó a los productores a realmente comenzar a sincerar sus precios de producción. Y de los $400 por megawatt hora que pagaba España, ¿verdad?, bajo un esquema de subsidio, comenzamos a ver precios de $80 en aquella época, $90, ¿verdad?, que ya era un precio muy, muy atractivo. Y lo otro, bueno, el esfuerzo, por cierto, ¿verdad?, de generar una regulación. La ley del año 2008 que inicia, ¿verdad?, la definición de renovables no convencionales y que establece una meta de un 10% para el año 24 también fue un primer empujón importante. Yo creo, entonces ahí se dio una buena combinación de.
Y lo otro muy atractivo es que esto tiene un alineamiento político total. O sea, sí. Nadie está en contra de las energías renovables. O sea,
siempre va a haber quien esté en contra, sobre todo los proyectos mal hechos. Y eso hay que reconocerlo, y eso se puede dar en cualquier evento. Afortunadamente el sector ha sido muy cuidadoso, especialmente lo que tiene que ver con las relaciones con las comunidades, que es un tema, verdad, muy, muy crítico. Y por cierto, todo el mundo entiende de que aquí no hay efluentes líquidos, de que no hay contaminación por material particulado, verdad, que no hay producción de CO2, o al menos es neta en el caso, verdad, de la biomasa, es neto cero. Entonces que sí tiene, y que la energía se necesita. O sea, no podemos tener un desarrollo económico, al menos como lo vemos muchos, verdad, en este país, sin energía. Entonces, esa combinación es muy, muy virtuosa.
Yo tengo la impresión de que Chile tiene incluso un potencial eventual de llegar a ser un país exportador de energía.
Efectivamente. ¿No? Ahora, acuérdate que para que haya un potencial exportador no solamente bastan los recursos, sino que tienes que contemplar también el potencial importador de los que están cerca. Y la verdad que ese potencial importador hoy día no se ve. Por lo tanto, el desarrollo de una industria de mucho mayor tamaño, basándonos solamente en un concepto de exportar energía, yo creo que no va a ser exitoso. Más bien lo que tenemos que buscar es una complementación energética.
Pero yo he leído por ahí de que pudiéramos eventualmente transformar energía solar en hidrógeno y exportar hidrógeno en buquecitos.
Bueno, ese es uno de los potenciales importantes que en este momento están siendo auspiciados por programas de investigación y desarrollo aplicado, digamos, de Corfo, en los cuales Chile efectivamente puede entrar en nichos en los cuales no tiene competencia, o la competencia está haciendo lo mismo que está haciendo Chile a nivel mundial. Energía barata, ¿verdad?, más agua, es hidrógeno. En la medida que tú puedas hidrogenizar, ¿verdad?, ciertos consumos, vas a tener un beneficio.
Bien, estamos con Carlos Finat, director ejecutivo de la Asociación Chilena de Energías Renovables, ACERA, y con José Luis Opazo, profesor de la Universidad Elfrío Ibáñez en temas de sostenibilidad. José Luis, y en este tema de la sostenibilidad, respecto de el uso eficiente de las energías renovables, me imagino que está dentro de lo que estamos llamando economía circular y de hacer uso eficiente de los recursos que no se van a agotar, ¿no?
Bueno, aquí claramente el tema de la energía renovable es una industria, es un mercado que está mucho más cercano a los principios de la economía circular, de utilizar recursos en ciclos que son mucho más cerrados, de preocuparse de preservar el stock de estos recursos. Y ahí Chile tiene todo un potencial. Tenemos un montón de cosas por delante y de desafíos que ir superando también para poder desarrollar realmente esta industria que menciona Carlos, porque claramente Chile aquí todo pareciera ser una historia de éxito, y como bien lo dice Carlos, llevamos tres años, entonces estamos en el podio todavía.
Yo estudié Ingeniería Civil Eléctrica en la Santa María, tengo 60 años, y cuando yo tenía 19 años había profesores de energía solar en la Santa María, viejo.
Bueno, en la Santa
esta
María.
Esta cuestión viene así,
pioneros, desde hace
mucho tiempo.
Exactamente.
Pero era así como el cuento del lobo, porque en el fondo ya viene y no llegaba, pero ahora llegó.
Así es. ¿No? Oye, Carlos, y cuéntanos, ¿dónde ves tú que están las oportunidades de generar industria en Chile? Porque aquí uno dice, bueno, pudiésemos quizás exportar energía, ¿para quién? ¿Transformarla en hidrógeno? ¿Cuántos años falta? ¿Cuáles son las tecnologías, los mercados, las industrias donde pudiésemos transformarnos en estos líderes mundiales de la energía?
Mira, en el sector de generación directamente y a través de un programa, el Programa Estratégico Solar de Corfo, se han identificado una serie de elementos en los cuales puede haber innovación. Por cierto que no vamos a innovar fabricando paneles, que eso lo hacen los chinos de una forma mucho más eficiente, pero por ejemplo buscando aplicaciones. Hay una empresa de la quinta región, por ejemplo, que tiene el proyecto de desarrollar materiales antiadherentes para evitar el soiling, el depósito de polvo en los paneles que le quita rendimiento. Si hay un material, ¿verdad?, estas microtecnologías, ¿verdad?, que permite que el polvo no se adhiera, los paneles los puedes limpiar con aire comprimido. No usas agua, es mucho más rápido. Entonces, ahí hay
sobre
nicho,
todo
¿verdad?
Pensando en todo el desarrollo solar en el desierto, donde tenemos
condiciones más especiales de polvo.
Hay varios startups que están trabajando, también startups digitales que están trabajando en sistemas robóticos de limpieza de paneles también sin existe, agua, con aire comprimido, etcétera. Son opciones.
Todo lo que son los servicios anexos, la optimización de la operación de una planta solar grande es un tema bastante importante, la detección de fallas oportunas también es un tema relevante. Entonces,
un mundo que se viene.
Vemos que hay un mundo y ya está. ¿No? O sea, ya está.
Exactamente.
Hoy día hay 2.500 megawatts de energía solar instalado.
¿Qué porcentaje del total de la energía que produce y usa Chile viene hoy día de energía solar?
Debe ser aproximadamente un 8%.
8%. Y hace 5 años era menos del
1%. En total, las RNC hoy día están aportando un 17% a la matriz energética.
Queríamos aportar un 20% al 2025 y parece que
va a ser al 2020.
Que vamos a llegar ante el 2020 con ese 20%.
Nosotros estimamos que entre 5 o 6 años antes vamos a estar ya en la meta.
¿Es posible que tengamos un 100% de energía renovable, Carlos, en la matriz energética?
Definitivamente sí. El presidente Piñera lo dijo durante su campaña. Que la aspiración, ¿verdad?, es alcanzar el 100% al año 2040 y creemos que eso se puede llegar de manera efectiva, económica y técnica.
Grandes propósitos llevan a grandes logros. Vamos a ir ahora a una pausa y volvemos.
En agricultura estamos en Nuevos Negocios, la reunión de los sábados con Iván Vera.
Bien, volvemos de esta pausa comercial y estamos en esta entrevista con Carlos Finat, director ejecutivo de la Asociación Chilena de Energías Renovables, ACERA, y con nuestro panelista José Luis Opazo, profesor de la Universidad Adolfo Ibáñez en temas de sostenibilidad. Entonces, en este tema de lo que está haciendo Chile, ¿hay qué lugar del ranking de los países que están tomando protagonismo en tema solar podría decirse que hoy día tiene Chile, considerando ese 8% de la matriz de energía que hoy día se está produciendo? ¿Hay otro país que tenga un 15, un 20, un 40%?
Ningún país que lo haya hecho vía mercado como lo ha hecho Chile. Y eso nos ubica a nosotros definitivamente dentro de los top 10.
Esto se lo tenemos que explicar a la gente, porque eso de vía mercado, claro, ¿qué quiere decir? ¿Sin subsidio?
Sin subsidio. La mayoría, yo diría prácticamente el resto de los países que tienen grandes niveles de penetración, se hizo mediante procedimientos de subsidios directos, ¿verdad?, a la generación. Alemania es un caso, ¿verdad? España es otro caso. Bueno, en fin, en general toda Europa, Estados Unidos en algunos de los estados. En Chile no existe ni existió subsidio alguno, excepto una señal económica que la verdad que era muy débil.
Pero no hay un subsidio para que, esto puede ser muy menor, pero para la generación distribuida, o sea, que la gente instale paneles solares en su casa, ¿no existe un subsidio?
Y esa es la razón por la cual en ese punto estamos al debe. Necesitamos mecanismos que faciliten eso, no necesariamente subsidio, pero por ejemplo financiamiento blando de largo plazo.
Oye, ya que tocamos justo ese punto, que es una de las cosas que me apasiona a mí, la generación distribuida, ¿por qué avanzamos tan poco? Tenemos 2.500, 2.000 y tantos megawatts. Cuando hablamos de megawatts, la gente no va a entender lo que significa, pero hartas plantas solares en el desierto de cientos de hectáreas. Y la generación distribuida, estos techos solares en las casas, en los colegios, en las industrias, le ha costado tanto despegar. Y tú dices, bueno, lo hemos hecho sin subsidio, no son necesarios, pero ¿qué nos falta para poder alinear las cosas y que realmente podamos tener generación ciudadana?
Mira, que primero que hay un mercado que sea realmente competitivo, y eso se ha ido creando de a poco. Hay una serie de empresas, ¿verdad?, que están ofreciendo estos tipos de instalaciones. En segundo lugar, insisto, creo que el tema del financiamiento a largo plazo más blando, ¿verdad?, en condiciones especiales. Ahí tenemos algunas expectativas de que el Banco del Estado extienda un subsidio para PYME a este sector. Y lo otro son reglas claras y estables. En este momento hay una moción en el Congreso de un cambio que realmente no nos gusta. Creemos que va en contra de esto. Ahora, algo interesante, este sector está creciendo a una tasa de 100% anual, que viniendo desde cero es muy fácil. Pero es el tercer año consecutivo que crece un 100% anual. Pero,
¿sabes qué, Carlos? Yo también tengo la impresión que falta el desarrollo de la oferta. Porque en el fondo, mira, a mí alguna vez hace poco me hablaron de la posibilidad de instalar como piloto en el techo de mi casa unos paneles solares. Y yo le dije, ya, bien, ¿cuánto me costaría, qué sé yo, etcétera? Y finalmente no llegué a nada. ¿Ya? Pero no hay una oferta nítida, bien competida. No.
Estoy de acuerdo contigo, se está creando,
Se está creando con fuerza.
Exactamente. Pero cuando no existía la oferta de iPhone, smartphones, no existía demanda de smartphones. ¿Cómo va a existir demanda de algo que no existe? Entonces, en la mente de la gente, esto que tú y yo, José Luis, hablamos de generación distribuida en la casa, qué sé yo, en la mente de la gente no existe. Existe Chilextra, existe el distribuidor que te entrega la energía eléctrica en la casa.
Claro, pero hay en este momento una cantidad de empresas, ¿verdad?, no menor ya, que están ofreciendo estos sistemas. Y fíjate que hay otra cosa, hay un modelo que es el modelo ESCO, que es la empresa que te dice, ok, mira, no me pagues nada, yo me voy a pagar de los ahorros tuyos respecto a la cuenta de electricidad.
Ese
modelo me gusta a mí.
¿Y sabes dónde yo estoy viendo eso? Fíjate, tengo un amigo de una empresa que se llama Solarity y que están ofreciendo eso a empresas. O sea, no a casas, sino que para poner los paneles en los techos de las empresas.
Mis amigos de Solarity, porque somos competencia con mi empresa Ciudad Luz. Así que,
¿en serio?
Estamos formando ese mercado.
Hay ahí una oferta, pero está partiendo del business to business. O sea, que se lo ofreces a las empresas que tienen más metro cuadrado de techo y más necesidad de energía.
Y a su vez, esas empresas necesitan tener un financiamiento que tome en cuenta las condiciones de los proyectos y evidentemente no tengan unas tasas que lo saquen del mercado. ¿Te fijas? O sea, realmente la estructura, financiamiento, proveedores, certificación, ¿verdad?, garantía.
Como en la industria de la televisión en 1950.
Yo creo que a nivel de la oferta que hay ahí, José Luis, tal vez tú me puedes confirmar, pero a nivel de la empresa, la oferta para empresas, hay un nivel de madurez mayor que a nivel
residencial. ¿Y tú crees que va a llegar el momento en que no solo las empresas como, no sé, un Sodimac o un mall se pueda autoabastecer, sino que una casa se pueda autoabastecer con el sol?
De hecho, hay varias personas que hoy día hacen eso en Chile. A un costo, por supuesto, alto, pero es posible.
Hay más o menos 2.000. Es poco lo que tenemos, pero hay 2.000. En los próximos 2 meses va a haber 100 casas más entre barrios solares, condominios solares que se están instalando en unos programas particulares.
O sea, aquí viene. Entonces,
viene. ¿Eh? Tengámosle ojo al 2018.
La canción de George Harrison, Here Comes the Sun.
Así es. Tal vez lo que falta son sistemas de almacenamiento más competitivos que también están bajo desarrollo hoy día.
Te quería preguntar por eso justamente, Carlos, porque Acera se cambió de nombre hace poco y hoy día es la Asociación Chilena de Energías Renovables y Almacenamiento.
Ya cambió.
Sí. Es reconocimiento que almacenamiento y renovables son dos tecnologías que conversan y se potencian
mucho nuevamente, mutuamente. Parece ser que Chile va a jugar un rol relevante en el tema del almacenamiento, por el litio.
Pero acuérdate que tenemos hierro y no fabricamos autos.
Está bien.
La generación, ¿verdad?, de una industria, bueno, vuelvo a mencionar el caso de Corfo, ¿verdad?, que en los contratos de litio ha incorporado mecanismos de offset tecnológico, ¿verdad?, y de royalty.
Pero Sokimich es un operador importante en el mundo del litio, ¿no?
Sí, pero vende sales de litio.
Pero en el fondo pudiera hacer investigación, avanzar en esa dirección.
Y hay productos intermedios, ¿verdad?, que vienen del litio metálico, ¿verdad?, que tú obtienes del proceso, que efectivamente se pueden vender y que Chile podría ser eficiente.
Vamos a invitar a los amigos de Sokimich al programa.
Yo te sugeriría eso y también a la gente que gestiona esto en el programa de Corfo, que realmente han hecho un esfuerzo tremendo sobre esta materia.
Sí, y Chile está avanzando en temas de innovación en forma muy sólida. Sí, yo creo que Chile ha hecho harto avance a nivel de grandes empresas y de startups. O sea, en Chile hay unos 3.000 startups. Y varios de ellos están trabajando en el tema solar, energías renovables, etc.
Bueno, acordémonos que también la energía renovable no solamente la energía solar. Está el segmento de viento, que también es muy importante. Hoy día es el segundo segmento de potencia instalada a nivel nacional.
Ahora, ¿dónde va a crecer la energía renovable en los próximos años, en tu opinión, Carlos? ¿Cuáles son las grandes tecnologías que van a construir ese futuro energético? Pensando, tenemos energía 2050, al 2050, ¿cómo va a ser nuestra matriz energética?
Yo estoy convencido que va a ser 100% renovable, incluyendo las centrales hidroeléctricas de gran tamaño que ya están construidas.
¿Cómo van a operar esas centrales que ya están construidas?
Van a operar como almacenamiento principalmente.
Van a ser las baterías,
pero a esas alturas también va a haber baterías y sistemas de almacenamiento que se estima que a mediados de la década que viene ya van a estar a paridad de red, digamos, siendo competitivos.
¿Cuánto es la inversión que se hace hoy día en energía renovable anual?
Nosotros estimamos que este año la inversión que va a corresponder a unos 800 megawatts instalados va a estar en torno a unos $1,000 millones.
$1,000 millones anuales.
Sí, es aproximadamente un millón y fracción dependiendo de la matriz, ¿verdad?, la inversión por megawatt instalado.
¿Y esto va en alza? O sea, esa inversión...
No, tuvimos un año que fue fantástico, que fue el año pasado y el antepasado. Ahora el crecimiento va a ser más moderado, pero creemos que igual va a mantenerse en términos...
Pero esa es una inversión en centrales concentradas de generación de energía, no es generación distribuida. No,
eso estoy hablando solamente de la generación que va conectada al sistema de transmisión principal. Exacto. Exactamente.
Y no, la inversión en generación distribuida debe ser cero, poca, pero va aumentando, ¿no?
Va aumentando, y por eso esperamos de que el Congreso no apruebe leyes regresivas en ese sentido, digamos, y que le siga dando el apoyo a este segmento. Y es un segmento que puede crecer mucho, porque el industrial puede usar un producto que es más sofisticado que la persona que está en la casa. Él, por ejemplo, puede recortar sus costos en potencia punta.
Claro.
Desplazando la punta, ¿verdad?, y usando adecuadamente estos
optimizar
sistemas.
Optimizar el pago.
Exactamente. Tú puedes optimizar el pago. Y además que muchas veces la industria, ¿verdad?, tiene espacios importantes de techos, ¿verdad?, que no sirven de nada y que se pueden aprovechar para la generación solar.
Y los campos.
Solar.
Y los campos. Viñas,
muy bien. Vamos a hacer un experimento. Vamos a invitar a la gente a que nos mande
fotos de sus techos.
Emails. Y vamos a anunciar ligerito a qué dirección email que nos mande información a Radio Agricultura de qué le gustaría saber respecto de las energías renovables.
Muy interesante.
Porque yo creo que aquí hay un tema donde esta cuestión nos va a tocar el bolsillo a todos.
Positivamente.
A todos. Mm. De chincola jote, como así decimos
es.
En Chile.
Así ¿no? es.
Entonces, bueno, José Luis, no sé si tú tienes alguna pregunta más para Carlos.
Yo lo que me imagino en este futuro de energías renovables inteligentes, me falta la movilidad eléctrica. ¿Cuándo vamos a ver movilidad eléctrica? ¿Va a ser personal? ¿Va a ser pública? ¿Cómo se combina con esto? ¿Vamos a cargar nuestros autos con los paneles de nuestras casas?
Las proyecciones que hay de estudios, ¿verdad?, de esto señalan que en el año 2025 un vehículo eléctrico debiera tener el mismo costo de compra que un auto convencional. Agrégale a eso que el costo de operación es un tercio. La verdad que es una decisión muy atractiva. Pero tenemos que ver algo, porque si tú agregas autos eléctricos hoy día a la matriz, efectivamente vas a estar agregando emisiones para abastecer esos automóviles. Entonces, si esto se quiere ver como una solución de mitigación de emisiones, es necesario un programa país que signifique ingresa un auto eléctrico, sale un auto convencional. Y eso todavía no está. Y el otro tema es un tema fiscal. Los automóviles convencionales pagan el impuesto específico a los combustibles, que es uno de los ingresos importantes, ¿verdad?, para las arcas nacionales. Y ahí el Ministerio de Hacienda va a tener que ver de qué manera reemplaza eso, porque sí o sí los va a perder, puede ser 5 años, 7 años, 8 años, pero...
Pero eso va a llegar.
Va a llegar.
Y va a llegar más pronto que tarde.
En este sector todo pasa antes y más barato, fíjate. Eso lo ha mostrado la realidad. Esa pareciera ser la regla general.
Ahí están las diferencias con la televisión de los 50. Andan bastante más rápido los cambios de estas nuevas industrias.
Pero eso es buena noticia, porque nos viene bien al bolsillo de todos nosotros.
Son buenas noticias. Un poco difícil de planificar, pero hay que estar aquí dispuesto, ¿verdad?, a moverse en un campo
que está cambiando. Y yo estaba, fíjate, que en Freiburg, en Alemania, en el centro de investigación esto de Fraunhofer de Energía Solar, el ICE, Institut für Solarenergie, y yo le decía al director del ICE, le decía, fíjate que en Alemania ustedes son expertos, 1000 investigadores en energía solar, pero en Alemania no hay ni siquiera un centímetro cuadrado con más radiación solar que en el norte de Chile. O sea, Chile tiene todas las condiciones para desarrollar esta industria.
Así es.
Bien, Carlos Finat, director ejecutivo de la Asociación Chilena de Energías Renovables, te damos las gracias por esta conversación, para que toda la gente se entere qué está haciendo Chile y qué es lo que viene en esto. José Luis, vamos a una pausa y volvemos.
Muchas gracias. Encantado. Ustedes, ¿eh? Gracias, Carlos.
Muchas gracias.
En Agricultura estamos en Nuevos Negocios, la reunión de los sábados con Iván Vera.
Bien, volvemos entonces y estamos en este momento con Sebastián Uriarte, profesor de la Universidad Adolfo Ibáñez, profesor de emprendimiento, panelista habitual de nuestro programa Nuevos Negocios. Y esta vez estamos por entrevistar a don Wilson Pais, director de Innovación y Tecnologías de Microsoft Chile. Wilson es director de Soluciones de Tecnología e Innovación de Microsoft Chile desde el año 2008. Previo a su ingreso a Microsoft, fue desarrollador y arquitecto de soluciones corporativas y desarrollo de sistemas en empresas de generación y distribución de energía eléctrica. No entiendo. En Uruguay, porque además Wilson, que entiendo vives aquí hace ya 10 años o algo así.
14.
Ya, Wilson es uruguayo, así que es inmigrante importación de talento. Bienvenido. y ha sido fundador de varias empresas startups. Tiene harta experiencia en este tema del mundo startup, tecnología. Incluso fue presidente de Chile Global Angels entre el 2014 y el 2015. Bienvenido, Wilson.
Gracias, gracias a los dos por la invitación. Un placer estar aquí. Y efectivamente el tema de la innovación, el emprendimiento, la tecnología y el valor que esta trae a diferentes industrias es algo que me motiva en lo personal. Quiero partir por un mensaje personal y obviamente que motiva a Microsoft, y por eso trabajo en Microsoft hace 22 años.
Somos creyentes la misma en que la innovación y el emprendimiento es el santo grial del desarrollo de las naciones.
Exacto.
Así que aquí así estamos, es. Para que ocurra.
Aquí estamos, haciendo patria. En Uruguay se dice haciendo patria.
Haciendo patria. Haciendo bien, patria. Y la pregunta aquí es, tú estás en Microsoft, ¿hace cuánto?
21 años, 22 años.
21, o sea, tú conoces Microsoft como la palma de la mano. Y Microsoft está sufriendo, o más bien experimentando y gozando de una transformación tremenda, una transformación cultural que está liderando Satya Nadella, que es el CEO, que es de origen indio, entiendo, ¿no?
Exacto.
Cuéntanos un poco de eso, porque encuentro que es extraordinario.
Bueno, mira, en 22 años en Microsoft he vivido varias Microsoft, sin ninguna duda. Yo partí mi relación con Microsoft allá por el 95, 96, en donde obviamente Microsoft era una empresa de escritorio, una empresa que se subió al éxito y a la revolución que fue el computador personal, el PC. Microsoft obviamente se subió tan fuerte, tan apasionadamente a esta revolución, que sin Microsoft haber sido la creadora del PC, creó el software, creó una industria en principio que se construyó encima del PC, pero fue como la abanderada.
El trato que hizo Bill Gates con
IBM.
Con IBM. IBM fue así la bendición del futuro de Microsoft.
Dicen que es uno de los principales negocios hechos en el mundo.
Claro.
Efectivamente, ese era un Microsoft, el Microsoft que puso un PC en cada hogar y un PC en cada escritorio. Y les repito, sin ser Microsoft el que creó la industria de hardware del PC, ni el microprocesador, ni el PC, Microsoft se consideró prácticamente como el abanderado, la empresa flagship que llevó adelante este concepto.
Pero creó el software, para el mundo de los PC.
Exacto. Y ahí surgió el DOS, el MS-DOS. Y después vino el Windows, el Windows 3.0.
Ya era más usable.
Más usuario friendly, claro, o amigable. Y te diría que, y después obviamente vino Windows 95, la gran revolución de Windows 95. Y te diría que ese fue como el primer Microsoft, liderado principalmente por el primer CEO, por el fundador de Microsoft, que fue Bill Gates. Después nos movimos hacia un fuerte trabajo en el sector enterprise, en el sector corporativo, empresarial.
Claro, grandes empresas.
Grandes empresas. Microsoft no estaba en ese segmento. Yo trabajé fuertemente porque tuvimos que construir desde cero. La gente un poco se olvida, pero existían grandes compañías como Nobel, como había una fuerte penetración de Unix, de Nobel, de mainframes. Había una compañía muy fuerte de base de datos que se llamaba Sybase, que existe actualmente Oracle. Estos eran los grandes jugadores, claro, en el mundo enterprise, en el mundo empresarial.
Digital Microsoft Corporation.
Digital.
Era súper relevante.
Sumamente relevante. Microsoft no participaba mucho ahí.
Sun Microsystem,
¿no? Por supuesto, claro. competidor nuestro. Entonces, ahí hay como un segundo Microsoft, que ese principalmente Bill Gates se retira ahí por cerca del 2000.
Ballmer, ¿no?
Steve Ballmer. Steve Ballmer fue nuestro segundo CEO.
Era un showman.
Extraordinario. Y fue un segundo Microsoft. Te diría que ahí como había como un Microsoft, claramente una segunda empresa. Y para llegar ahora a nuestro nuevo CEO, que está hace 4 años, Satya Nadella, que viene de la India, efectivamente, que partió con una carrera sumamente técnica. Él tiene algo así como 26 años en Microsoft. Partió con cargos técnicos, un cargo de ingeniería, de diseño y de evangelización tecnológica. Hay videos de Satya Nadella haciendo demostraciones de productos cuando recién había llegado.
¿Y él hizo un doctorado en Estados Unidos?
Él llegó a Estados Unidos a seguir sus estudios, a perfeccionar sus estudios en computación.
Debe
y además,
un genio, además, debe ser así, brilliant.
Es un tipo muy humilde, humilde, muy simple.
Como los buenos líderes.
Y algunas características importantes de él, y que tienen que ver con este nuevo Microsoft, para entrar en el tema, en esta tercer gran Microsoft que yo personalmente estoy viviendo, yo te diría que él tiene una característica muy asociada a su humildad, a un conocimiento técnico muy fuerte. Es un ingeniero, digamos. Está en la cabeza de Microsoft una persona técnicamente muy, muy inteligente, pero él, ni siquiera él lo usa eso, sino que él se define como Chief Empathy Officer.
Mira,
no Chief Executive Officer, sino Chief Empathy Officer. De hecho, la Business Week de hace un par de meses hace referencia a...
Y parece que él es muy papá, ¿sí? muy de su familia, muy de criar bien a los niños,
bueno,
y muy amante de su esposa.
Sin ninguna duda, tiene ahí varias referencias en el libro y también en varias entrevistas que le han hecho. Él está muy dedicadamente a su familia, tiene un hijo con capacidades diferentes. Entonces, él comenta muchas veces cómo ha impactado eso en el desarrollo de él como líder, de él como líder de una organización tan grande como Microsoft.
Debo decir que estamos con Wilson Páez, director de Innovación y Tecnología de Microsoft Chile, y con Sebastián Uriarte, profesor de la Universidad Olfiáñez y panelista habitual de Nuevos Negocios.
Wilson, ¿cuál ha sido entonces la transformación más grande que él ha realizado en el tiempo que ha estado, ya 4 años, y cómo se ha visto eso reflejado en los productos y en la comercialización de ellos, tanto fuera de Chile como también dentro de Chile?
Bien, bueno, mira, esta gran tercer Microsoft que te decía está fuertemente liderada por él, parte claramente de una transformación cultural, de una transformación de mindset. Él se apasionó mucho con un escritor de un libro que se llama Open Mindset, o...
Mindset
se llama directamente
Carol
el libro.
Dweck.
De Stanford, profesor de Stanford.
Es una profesora.
Perfecto.
De Stanford.
Entonces,
Carol
él se enamoró Dweck mucho de ese concepto y partió con una transformación cultural para, en vez de ser una empresa, que éramos una empresa muy exitosa, de que sabíamos todo, pasamos a ser una empresa de que todos estamos en aprendizaje. Y eso fue un poco el núcleo de su transformación. Ahora, ¿cómo impactó eso en Microsoft y en los negocios? Bueno, hoy vemos un Microsoft mucho más abierto a la comunidad, abierto a trabajar con tecnologías que han surgido fuera de Microsoft. Microsoft, por ejemplo, hace un par de semanas lanza un microchip, Microsoft se mete en el negocio de los microcontroladores, que va a tener un sistema operativo que no es Windows, está basado en Linux, o sea, un sistema operativo, una distribución hecha por Microsoft, conectado con servicios en la nube que corren también con mucho software open source. Entonces, fíjense, esto es como la cereza de la torta que muestra el trabajo que ha hecho Satya. Un producto que corre sin un sistema operativo que esté basado en Windows, en el Microsoft de hace 4 o 5 años atrás,
imposible.
Eso era imposible.
Es como abrir las ventanas de la caja. Porque siempre hablan de out of the box.
Claro.
Es como
exacto.
De todas
entonces,
maneras, out of the box.
Bueno, él particularmente venía liderando todo el desarrollo a nivel técnico de lo que es nuestra propuesta cloud de hoy, nuestra propuesta nube, que es la propuesta moderna, y él obviamente al ser el nuevo CEO de Microsoft ha impulsado esto muy fuertemente, y Microsoft ha vuelto a reencantar no solamente a sus clientes, que es lo más importante, ha reencantado al ecosistema
y a
Silicon
gente.
Valley
y
a sus empleados, a sus empleados y también a los inversionistas.
Ahora, ¿cuál es el efecto real de este tipo de cambios de política, de este impacto tan importante que están haciendo, pero ya al usuario y al cliente o a las empresas? ¿Cuál
esa respuesta yo voy a pedir que la demos de vuelta de la pausa. Estamos con Wilson Páez, director de Innovación y Tecnología de Microsoft Chile, y estamos con Sebastián Uriarte, panelista habitual del programa Nuevos Negocios. Vamos a una pausa y volvemos.
En agricultura estamos en Nuevos Negocios, la reunión de los sábados con Iván Vera.
Bien, estamos de vuelta. Sebastián Uriarte estaba haciendo una pregunta a Wilson Páez, director de Microsoft Chile Innovación y Tecnología. Sebastián, ¿cuál era tu pregunta?
No, la pregunta es bien simple. Conversamos en el primer bloque sobre esta transformación muy relevante que está haciendo Microsoft, una empresa gigante que ha logrado nuevamente volver a crecer y a nacer con su nuevo CEO. Entonces, ¿cuál es el impacto real que esto finalmente tiene hacia el usuario, hacia el cliente, la persona que está comprando, tanto usuarios personas como usuarios empresas?
Que al final es lo que importa.
¿Qué
de eso recibe la gente?
Exactamente.
Bueno, con esto, como él se define como Chief Empathy Officer o Director General de Empatía, Microsoft ha retomado una conexión muy fuerte con su principal audiencia, que son sus clientes. O sea, quien le da vida a Microsoft es las personas que compran nuestros productos, que de alguna forma eligen día a día trabajar con nuestra tecnología. Entonces yo creo que mejores soluciones, soluciones más modernas, soluciones totalmente orientadas a la nube. Microsoft pasó hace 5 o 6 años atrás una dicotomía de, bueno, pero nosotros tenemos, somos muy grandes en el software on-premise, el software tradicional, pero también se viene la nube. Entonces teníamos como una propuesta un poco mezclada, un poco a veces no tan clara para las corporaciones o no tan clara para un cliente consumidor final. Yo diría mejor conexión con las necesidades del cliente, mejor entendimiento de lo que necesitan, más acercamiento, mejores soluciones, porque a lo que uno entiende mejor el problema, fabrica mejores soluciones, y también un mensaje más claro, más claridad en para dónde va.
Que yo también tengo la impresión que Satya Nadella, que me encantó la definición de Chief Empathy Officer, porque al final la empatía es conectar con las emociones de las personas. Eso es la empatía.
Exacto.
Entonces, evidentemente, las empresas que se conectan mejor con las emociones de sus clientes van a entender qué es lo que la gente está necesitando, no solamente racionalmente, sino que emocionalmente, y yo creo que Satya está haciendo eso, ¿no?
Exactamente.
Y lo está haciendo a través de su gente, está como enseñando la empatía a toda su gente para que se conecten con los usuarios desde las emociones y no solo desde la razón.
Exactamente.
Wilson, tú ya llevas 21 años en Microsoft y obviamente en esta industria de la tecnología desde toda tu vida profesional. ¿Cómo ves tú la evolución de Chile en el tema tecnológico?
Y agrego una pregunta a la de Sebastián, Wilson. Es así en concreto, ¿qué está haciendo Microsoft Chile por Chile?
Claro. Perfecto. Bueno, a ver, primero voy a partir con una evolución de Chile y después cierro con qué estamos haciendo nosotros, qué granito de arena estamos aportando, sentimos que estamos aportando a esta evolución. Bueno, mi mirada, que si bien hace 14 años ya vivo aquí, ya soy un chileno más, con familia chilena, igual uno no deja de tener esta mirada más global, porque trabaja en una empresa multinacional y uno ya cuando salió de su país de origen, en mi caso Uruguay, siempre está mirando a todo el mundo como un extranjero, digamos. Es una mirada un poco más, te permite extraerte un poquito más. Yo siento que Chile en estos 14 años que yo llevo aquí ha pegado un salto muy importante, sobre todo y principalmente, que es una de las áreas en las que más trabajamos, ahora voy a complementar más tarde, el emprendimiento, la innovación, o sea, la generación de empresas y de talento desde Chile hacia el mundo, hacia Latinoamérica y hacia el mundo.
O sea, ahí está hablando el mundo startup.
El mundo startup, el mundo de emprendimiento es algo muy destacable. O sea, el trabajo que hace Corfo, que hace el gobierno de Chile, que lo ha hecho en los últimos años. Ustedes capaz, si tenemos una mirada muy Chile, pueden ser autocríticos, y yo lo reconozco, que me parece súper bien ser autocrítico y flagelarse y autocriticarse para ser cada vez
igual
mejor.
Igual hacemos cariñito. Siempre también, ¿eh?
Yo creo que hay mucho cuestionamiento a muchas cosas, pero Chile no sabe el gusto y el placer y el honor que es tener una institución como Corfo, como Startup Chile y como todo lo que se ha creado.
¿Tú has visto talento? ¿Tú has visto talento acá en Chile?
El ecosistema de innovación es extraordinario.
Sí, es muy bueno.
Es muy bueno, muy potente, siendo un país que tiene menos habitantes que sus limítrofes.
¿Tú sabes que Startup Chile ha traído cerca de 2.500 emprendedores de 70 países del mundo por periodo de 6 meses? Pero el 20% se ha quedado viviendo.
Se queda y se conecta, se engancha, se casa, se amiga.
Israelitas, chinos, argentinos, uruguayos.
Wilson, ¿tú entonces estimas que hay talento acá en Chile? Como
mucho talento. Yo creo que el talento está uniformemente distribuido en el planeta Tierra.
Hay un solo problema, que la única ciudad importadora de talento es Santiago. Todo el resto en Chile son todas ciudades exportadoras de talento.
Es verdad.
Bueno, entonces, ¿qué está haciendo Microsoft para aprovechar este talento en Chile?
Bueno, ¿qué estamos haciendo nosotros? Bueno, primero tenemos una alianza con Startup Chile, tenemos una incubadora aceleradora de startups propia, con Corfo también, en el piso 2 de nuestro edificio corporativo ahí en Vitacura. Hemos recibido más de 3.500 aplicaciones y proyectos y propuestas que hemos revisado. Hemos aceptado a casi 450 de esas startups en estos últimos 3 años y medio y hemos trabajado con ellas.
¿Y cuál es el apoyo que le entregan?
Bueno, Microsoft ofrece apoyo, ya sea tecnológico, le damos todas las herramientas tecnológicas para que puedan desarrollar sus productos y sus servicios.
Por ejemplo, servicios cloud.
Le damos los servicios cloud, le damos tutoría, mentoría.
Explica un poquito, Wilson, ¿qué son los servicios cloud? Porque aquí estamos hablando con la gente que tiene una ferretería en Talca,
bueno,
o que maneja una empresa de transporte que tiene 5 camiones. ¿Qué es cloud?
Mira, yo te voy a contar qué es cloud de la siguiente forma. Yo también fui emprendedor y creé mis propias compañías. Y para crear una compañía, yo me acuerdo perfectamente, en Uruguay, pero no muy distinto debería haber sido acá, tenía que tener una oficina, porque si no tenía una oficina no existía, si no tenía tarjeta física no existía, si no tenía una persona que estuviera ahí de secretaria o secretario no existía, tenía que tener un teléfono, tenía que tener un espacio físico, tenía que tener facturas, tenía que tener servidores, tenía que tener una infraestructura tecnológica para poder funcionar mis productos que eran los que yo iba a vender. Todo eso hoy ha cambiado. Así como yo puedo crear una empresa en un día accediendo a una página en internet, puedo trabajar desde mi casa, o sea, mi computadora es mi oficina, por decirlo de alguna forma. Todo eso hace que yo esa infraestructura tecnológica que antes necesitaba tenerla y comprarla, adquirirla y tenerla instalada y renovarla cada tanto, la contrate con uso de una tarjeta de crédito o una suscripción de cualquier formato. Todos esos recursos en la nube, se dice, computación en la nube, que no es más ni menos que una gran infraestructura hiperescala.
Son muchos computadores que muchos están todos conectados entre ellos.
Que no están en la nube, por supuesto, están en la tierra. Hay algunos que están en el agua, de hecho, y hay algunos que están abajo de la tierra. Pero se hace la referencia a la nube como un concepto de que no está aquí. Que yo me conecto con alguien, que alguien resuelve ese problema.
Tu información puede estar en China o en Holanda.
Globalmente.
Está conectada, es como una expresión de internet, es la expresión física de internet.
Exacto.
Wilson, entiendo, entonces por la respuesta que me diste recién con este tema del cloud, es que lo que hacen ustedes para apoyar a los emprendedores chilenos en base a esta startup, son servicios que ustedes se los entregan de forma gratuita.
Exacto, gratuita. Nosotros le damos la infraestructura en la nube gratuita, le damos las herramientas de desarrollo para que puedan desarrollar soluciones potentes, le damos esa infraestructura en la nube que es global, o sea que, fíjense, tuvimos casos, una startup que partió en Chile, que se vendió ya a una compañía japonesa, la compañía más grande de juegos japonesa, Atacama Labs, que fue de Tiburcio La Cárcova, por ejemplo, fue una startup que partió con Bizpar, que era nuestro programa, que hoy por hoy se llama Microsoft for Startups o Microsoft para Emprendedores, le dimos toda la infraestructura en la nube, ellos desarrollaron juegos para Facebook. Y fíjense esto qué interesante, sus principales clientes estaban en Turquía. Esta compañía desarrolló software y juegos para Facebook en Chile, unos 40, 50 chicos y chicas, y llegaron rápidamente a capturar el mercado turco.
Exactamente.
O sea, fíjense una cosa que ellos no prevían para nada.
Eso, fíjate que es muy interesante porque está ocurriendo en el mundo startup en Chile. Yo colaboré con una startup también de videojuegos que se llama Iguanabí hace 6 años. Iguanabí hace 6 años era nada. Y hoy día tiene 6 clientes. Nintendo en Japón, Sony en Japón, Sony en California, Google en California, y Cartoon Networks y un publisher holandés. Y son 10 jóvenes que trabajan ahí en la calle Monjita y que tienen solo 6 clientes. Solo del hemisferio norte. Eso ocurre hoy día en Chile. O sea, el mundo startup es impresionante.
Tu mercado,
una empresa
mundo.
Para hacer juegos, yo estudié matemáticas y te digo, los juegos necesitan una tecnología que se llama ray tracing, que es como crear imágenes que están dibujadas, pero que parecen verdad, ¿verdad? Porque los juegos, cuanto más parecido a la realidad son, mejor para el usuario. Bueno, para hacer ese tipo de cosas, tú hace 20 años atrás, cuando yo creé startups, a 25 años atrás, necesitabas megacomputadoras, que tenías que comprarlas. Sí, claro. No podías pagar, sí, pero yo necesito solamente un fin de semana de esa computadora. Yo necesito una tarde de esa computadora. No, nadie te la prestaba. Tú tenías que comprarla. Eran computadoras que costaban cientos de miles de dólares. Ahora, cientos de miles. Ahora tú lo alquilas, alquilas eso en la nube, lo prendes y lo usas cuando quieres. Cuando y cuando no necesitas, lo apagas.
Y Wilson, ¿qué está haciendo Microsoft Chile en el mundo de la educación? Así a nivel de colegios, escuelas, básica, media, ¿están haciendo algo?
Bueno.
Porque ahí tenemos problemas. Houston, we've got a problem.
Bueno, así es. Siempre los problemas, en cierto nivel, en realidad tienen una causa que está antes, ¿no?
Sí, sí.
El problema de la falta de emprendimiento e innovación es porque falta talento. Y la falta de talento es porque no hay
falta
talento.
Falta educación.
Falta educación, falta obviamente.
Falta profesores,
falta meter el bichito de la innovación y el emprendimiento muy tempranamente. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Bueno. Tenemos programas, tenemos varios socios, fundaciones principalmente, trabajamos con Laboratoria, con CODEA, con Innova100, trabajamos mucho con el Ministerio de Educación y Microsoft tiene tecnología, productos, muchos de ellos de forma gratuita o de costos súper accesibles porque Microsoft tiene una línea de negocios diferente y unos precios diferenciados para lo que son instituciones de organización, y lo que hacemos es meter tecnología en las mallas curriculares, enseñanza de programación, Trabajamos no solos, sino con nuestros socios que están alrededor del mundo de la innovación y el emprendimiento en Chile y la educación, y trabajamos fuertemente con el Ministerio de Educación, sin ninguna duda.
Pero hay software Microsoft que hoy día se está usando, sí, en las salas de clase.
Sí, tenemos varios colegios que educan con Minecraft, por ejemplo. Ah. Y Minecraft es una adquisición que hizo Microsoft hace un par de años atrás.
Ni más ni menos que mi hijo. Tiene todos los jueves, de hecho, tiene todos los jueves programación, está en tercero básico. Tiene programación hoy día en tercero básico y lo hacen con Minecraft.
Claro.
Extraordinario. ¿Qué colegio?
Southern Cross.
Mira, sí, hay varios colegios trabajando con Minecraft, porque existe una versión de Minecraft que se llama Minecraft for Education. Exacto. Que le permite al profesor crear la clase de historia, de química, de programación dentro de Minecraft. Exacto. Entonces tú llega el niño al colegio, bueno, hoy nos vamos a conectar con tal servidor. Exacto. Ahí en el colegio o en la nube. Se conecta al niño y tiene que resolver un problema. ¿Pero dónde lo resuelve? Dentro de Minecraft.
Bien, entonces aquí lo que tenemos que hacer es un llamado a todos los directores de todas las escuelas y todos los colegios de Chile que están esperando, chiquillos. Esta cuestión está disponible. No es que corran a Microsoft. Hay muchos recursos.
Exacto.
El tema de la transformación digital viene con mucha fuerza y va a golpear muy fuerte la educación.
Yo creo que ahí es donde justamente está la clave, la educación. Estamos hablando de niños de tercero básico, cuarto básico, que hoy día entendieron los colegios, le entendieron los colegios de que el futuro va a estar ahí, está en saber cómo, en este lenguaje nuevo.
Me gustaría pasar un mensaje final asociado a esto.
Último mensaje, porque nos están presionando.
Perfecto.
Que tenemos que terminar el programa. Perfecto. Muy bien.
Yo creo que, claramente no hay ninguna duda de que los niños, los jóvenes usan la tecnología.
Absolutamente.
Pero no tenemos que perder de esta mirada, que es la invitación que quiero dejar como final. Una cosa es usar la tecnología, una cosa es pasarse todo el día whatsappeando con WhatsApp o con Facebook.
Eso es uso.
Y una cosa es leerla, sí, consumirla. La invitación que estamos haciendo aquí a los profesores, a las autoridades de educación y a los papás, es motivar a los jóvenes y a los niños a que sean creadores de tecnología.
Bien.
Esa es la invitación.
Ahí yo me pongo de pie y me saco el sombrero, porque lo que tenemos que aprender en Chile es a conjugar el verbo crear. Exacto. Yo creo, tú creas, él crea. Nosotros creamos y así sigue.
Exacto.
Bien. Muchas gracias,
Wilson.
Wilson Pais, director de innovación y tecnología en Microsoft Chile. Muy agradecidos. Sebastián,
gracias. Muchas gracias.
Nuevos
gracias.
Negocios, volvemos en una semana más.
En Agricultura fue Nuevos Negocios, donde la innovación, emprendimiento y desarrollo sustentable lideran la conversación. Nuevos Negocios, condujo Iván Vera, junto a los panelistas José Opazo y Sebastián Uriarte. Producción, Doris Mora.